Les ofrecemos una nueva meditación de los ejercicios espirituales, especialmente dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiró, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos este segundo día de los ejercicios invocando a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, auxilio de los cristianos y salud de los enfermos, para que socorra a los enfermos, a sus familias, pedimos también por los sanitarios, aleje el mal de esta pandemia y nos alcance lo necesario para nuestra salvación y santificación y la de nuestros hermanos. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Continuamos nuestros ejercicios en este segundo día con el itinerario que nos dejó San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Vamos a titular esta meditación del segundo día: Mirarán al que traspasaron. Una afirmación de la Escritura que encontramos en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículos 10. Mirarán al que traspasaron. Nos hemos detenido a considerar que Jesús es nuestro principio y nuestro fundamento, la roca sobre la que se asienta nuestra existencia. Estamos arraigados y edificados en Cristo, como dice San Pablo. Jesucristo nos ha venido a traer a Dios mismo. Él es Dios que busca y llama al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada, de su vida feliz. Y también, al contemplar esta obra maravillosa de Dios creador, podemos rezar con el Salmo 8: ¿Qué admiras un hombre, Señor, en toda la tierra? Y también preguntarnos: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Hemos considerado que estamos creados para alabar y bendecir al Señor, alabar al que es agradecido. El que está enamorado es el que alaba. Lo contrario de la alabanza, pues, es vivir instalados en la queja. Hemos sido creados para reverenciar y para servir. Y nuestro servicio hemos considerado también que es amar. Decíamos también que hemos de buscar lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido hechos, para el que hemos sido creados, para vivir en esa vida de comunión y de amistad con la Santísima Trinidad. Él nos ha creado para su gloria, a nosotros, a cada uno. Te ha creado para su gloria. Pues, después de este pequeño resumen de la meditación anterior, desde el principio y fundamento, desde esta perspectiva, nos vamos a acercar en esta meditación al pecado. Y lo hacemos desde esta unión con el Señor, desde esta intimidad con la Santísima Trinidad. Una unión que el pecado empaña, afea, cuando no rompe y desfigura. No vamos a tratar de dar vueltas a nuestras faltas, no pretendemos eso en esta meditación. No queremos detenernos en nosotros mismos, sino que será decisivo que esta meditación miremos el pecado y lo hagamos mirando al Redentor. Mirarán al que traspasaron, hemos dicho. Queremos mirar el pecado a la luz de Jesucristo, Redentor de todos los hombres, mi Redentor, y mirar a Jesucristo clavado en la cruz. Si podéis hacer esta meditación teniendo una imagen del crucificado, pues mejor que mejor. Y es la clave fundamental para vivir bien esta meditación, mirar al crucificado. Y con la mirada puesta en él, nos vamos a acercar a esta realidad, el pecado, su gravedad, su malicia. No es cualquier cosa, no es una broma. Os propongo que para poder entender cómo debemos hacer esta meditación, pues podáis meditar el pasaje de Juan 19, del buen ladrón. Ahí nos deja San Agustín un magnífico, un bellísimo sermón en su comentario al Evangelio de San Juan, donde mantiene como una especie de diálogo con el buen ladrón, con Dimas, y le pregunta, le dice, Dimas, más o menos, ¿qué te ha pasado? Dínoslo, ¿cómo has cambiado tan repentinamente? ¿Cómo en un momento tan terrible ha pasado algo que de repente te ha hecho cambiar y has arrebatado a Jesús el paraíso en un instante? ¿Cómo lo has hecho? Y entonces responde Dimas en ese sermón de San Agustín, pues muy sencillo, él me ha mirado y en esa mirada lo he entendido todo. Mirar a Jesús. Y esta mirada de Jesús tiene una fuerza arrolladora. Hay otro pasaje de la Escritura, del Evangelio, que termina, se refiere a las negaciones de Pedro. Allí vemos cómo Pedro, que tanto ha recibido del Señor, que Dios le ha confiado tanto, que le ha dado un nombre nuevo, que le ha confiado las llaves de la Iglesia, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la Iglesia. Pues termina negando al Señor. Termina, pues, diciendo que no le conoce. Y en ese pasaje de las negaciones dice, terminando de cantar el gallo, Jesús miró a Pedro. Pedro en ese momento se deja mirar por el Señor en un momento terrible. Y frente a Pedro podemos nosotros considerar a Judas, también un discípulo que ha traicionado al maestro. Pero qué distinto acaba Judas de Pedro. Es que a Judas se lo traga la desesperanza, su pena, el pensar que tenía remedio, que no había solución para él. Es que la mirada de Jesús, queridos hermanos, tiene la fuerza de ponernos de nuevo en el camino. Es una mirada que nos devuelve la esperanza, que nos devuelve la alegría en su misericordia. Qué importante es que miremos a Jesús para no ser presa de la fuerza arrolladora y destructiva del pecado. Mirar a Jesús. Esa mirada tiene un poder que nos renueva, que nos recrea, que nos salva. Es el poder de la mirada del Señor. Y queremos vivirla, esta meditación. En esta meditación queremos, como el buen ladrón, como Pedro, dejarnos mirar por Jesús. Pecadores, que se dejan mirar por el Señor. Y entiendo que nuestra vida le llega al Señor, no le da igual cómo vivamos. Nuestra vida como religiosos, como consagrados, al Señor le llega, le afecta. Esto es un misterio, ya que afirmamos que Dios entre sus atributos es impasible. Pero añade también la tradición que Dios es impasible, pero no es incompasible. Dios se compadece, tiene entrañas de misericordia, nos dice la Escritura. Y hoy en la Trinidad está la carne gloriosa de Jesucristo, resucitado a la vista del Padre, con sus llagas, sus heridas gloriosas de la pasión. Jesús nos las muestra, nos dice, mira cómo a tu vida me llega. Estas son las señales de mi amor por ti. Te llevo tatuado en la palma de mis manos. Tantas veces nos recordaba Juan Pablo II que uno de los males de nuestra sociedad moderna era haber perdido la conciencia de la gravedad del pecado. Hoy, actualmente, basta echar un vistazo a los carnavales, pues se hace mofa, se hace risa. La gente se ha acostumbrado a pecar y parece que no pasa nada. Se roba, se estafa, se hurta, se miente y no pasa nada. En las revelaciones de Santa María de Alacoque, cuando el Señor se le muestra a Santa Margarita María, pues entre su corazón inflamado y lleno de fuego, herido, pues rodeaba una corona de espinas este corazón. Y entonces, pues cuando el Señor le habla a Margarita María, le dice que esa corona de espinas que le punza, que daña, es el pecado de aquellos que yo he elegido, de los consagrados. O también en esas revelaciones que recibe San Faustina Kowalska y que están recogidas en su diario, le decía Jesús a Faustina: lo que más me duele es la falta de confianza de los consagrados, de aquellos que yo he elegido. No confían en mí. Como veis, nuestra vida le llega al Señor, no le da igual cómo vivamos. Y en ocasiones, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues nos justificamos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y decimos, bueno, pues no es para tanto, no pasa nada. Y aquí es oportuno en esta meditación que consideremos que hay muchas redes, muchos obstáculos que nos impiden entregarnos a Jesús. Y para ello, San Ignacio nos anima a pedir esta gracia: demandar y suplicar lo que quiero. Vergüenza y confusión de mí mismo. Pues mirando al Señor, su amor por nosotros, pidamos al Señor esta gracia de sentir vergüenza y confusión de mí mismo, de lo mala que ha sido mi vida, de la mala respuesta que le he dado de amor al Señor. Continuamos este segundo momento de nuestra meditación del pecado a la luz de Jesucristo clavado en la cruz, nuestro Redentor. Jamás escapa Adán de las manos del Creador. Y San Ignacio nos pone, para entrar en este misterio del pecado, una composición de lugar. Nos hace él como dirigir la atención a tres espacios, a tres escenarios, para que a través de ellos pues podamos recibir luz para mirar al que nuestros pecados traspasaron. El primer escenario que nos pone San Ignacio a considerar en esta meditación sobre el pecado es el pecado de los ángeles, una verdad de fe que hemos recibido. Los ángeles, que tienen una naturaleza única, excepcional, están dotados de dones extraordinarios y están puestos para el servicio divino y de otra criatura inferior, que es el hombre. Bueno, pues en este pecado de los ángeles, al comienzo de la historia, hay una rebeldía contra el Creador y contra su plan. No quieren obedecer, no serviam, no serviré. La desobediencia de estos seres que se resisten a entrar en el plan del Creador, que se apartan de Dios, termina la malicia devorándoles y se convierten en diablos, en demonios. El pecado de los ángeles, que por un acto de rebeldía, pues fijaos, se han convertido en seres perversos. El segundo escenario que nos propone San Ignacio considerar es el pecado de nuestros primeros padres. Lo tenemos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Hace unos domingos lo escuchábamos como primera lectura. Allí se nos relata el pasaje donde nuestros primeros padres son seducidos por la serpiente, comen del árbol del que Dios les ha prohibido comer, y de repente, pues todo el episodio, todo el momento, pues cambia radicalmente. Y es que Adán y Eva, que habían sido creados en la comunión con el Creador, tienen todo el jardín. Ahí el jardín aparece como el lugar del orden, es el lugar del cobijo, es el lugar nutricio que Dios les ha dado para sostenerles, es el lugar de la comunión con el Creador. Qué distinto del jardín, pues la selva, ¿no? La selva pues, es el lugar del peligro, es el lugar del desorden, ¿no? El jardín es algo cultivado, es algo hermoso, es algo bello. Y junto con la imagen del jardín en este pasaje del Génesis aparece también la imagen de la serpiente. La serpiente que es utilizada pues, por Israel, que era como una... era usada en los cultos antiguos, en los cultos de las religiones del Medio Oriente, para significar la fecundidad. Y esta serpiente era pues como una tentación para Israel, para rechazar al Dios de la Alianza y erigirse pues un Dios falso, un Dios a su medida, como era la de las religiones de los pueblos que le rodeaban. Esa es la tentación continua de Israel, ¿no? Usar los dioses falsos. Bueno, pues aparece esta serpiente en el relato del Génesis que les tienda. Seréis como dioses, les propone. Promete el maligno a Eva un atajo para alcanzar la semejanza divina. En esta primera tentación, en la tentación originaria de Adán y Eva, está contenido el origen de todos nuestros pecados. En el pecado, en realidad, queremos ser como Dios sin Dios. Queremos buscar atajos a nuestra condición criatural. Es que el hombre, en la relación con el Creador, es hecho. Bueno, pues lo que la serpiente le propone a Eva es: seréis como dioses, pero sin Dios, al margen, separándoos de Dios. Y es que a partir de este momento se introduce una corriente de mal, de destrucción en el mundo, tanto que la misma creación queda tocada. Aparece en el libro, en este pasaje, estamos contemplando pues cómo la creación queda afectada por esta decisión del hombre de desobedecer a Dios. El hombre además pierde todos los bienes que poseía al vivir en esa comunión originaria con el Creador. Y la relación entre el varón y la mujer también queda distorsionada. Él te someterá. La relación con la creación ya no es el jardín, sino que se convierte en algo hostil, en algo inhóspito. Y a partir de este momento se introduce una espiral de mal y de muerte en el mundo que llega hasta nuestros días y que nosotros vemos y nos preguntamos. Es el misterio del mal, el misterio de la iniquidad. ¿Qué sentido tiene esto? Es el misterio del mal que continuamente nos golpea ahora que estamos en esta situación también, ¿no? ¿Qué fuerza de destrucción? ¿Cuántas personas inocentes, cuánto sufrimiento de personas que no han hecho otra cosa que trabajar y sacar adelante sus familias, Sin embargo, qué dolor, ¿no? Qué dolor, es el misterio del mal, y que tiene un punto de arranque, como una especie de tsunami que llega hasta nosotros, que es el pecado de los orígenes. Cuando Eva aceptaba el fruto de la desobediencia, no sabía que traería tanto mal al mundo. La desobediencia de Eva lleva a Adán a pecar, y la relación con el Creador también se resiente. Se ven desnudos y se tapan con hojas de higuera. Y dicen los padres de la Iglesia, dicen, ven en esto de taparse con hojas de higuera. La hoja de la higuera es un raspa, escuece, no es una hoja muy propicia para taparse. Pues en ello ven los padres de la Iglesia una señal de penitencia en Adán y en Eva. Y el Señor les dará pieles para que puedan cubrirse. Es la señal de que Dios tampoco abandona al hombre. Le acompaña también ahora en este momento donde el hombre ha decidido separarse de él. Podemos mirar el capítulo primero de San Lucas y mirar a nueva Eva. Frente a la densidad de mal en el mundo, necesitamos una luz. Y ahí, en ese pasaje de la Anunciación, tenemos la luz de la nueva Eva frente a la vieja Eva. Nosotros decimos, cuando rezamos la salve, que somos hijos de Eva, porque hemos nacido de este pecado original de nuestros primeros padres. Pero somos más hijos de la nueva Eva, de María. El nudo que Eva ató nos ha sido desatado por la obediencia de María. La Virgen que dice siempre sí a Dios, la que vive siempre para hacer su voluntad. Si el no de Eva trajo tanto mal, parecía que no sucedía nada en ese momento cuando Eva dice que no a Dios, cuando se separa del Creador, parece que no pasaba nada. Ellos comieron, sin embargo, a partir de ese momento entró una fuerza terrible de mal en el mundo. Bueno, pues lo mismo María. Cuando ella dice sí, parece que no sucede nada. Cuando dice su fiat, que se haga en mí lo que tú dices, nadie se entera. Y sin embargo el verbo se va formando en sus entrañas purísimas y creció su gestación. Y este sí ha dado la vuelta al mundo y ha traído la salvación. Dice la liturgia, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María Virgen. Y aquí hay una lección luminosa para nosotros. Cuando nosotros decimos no a Dios en el pecado, parece que no sucede nada. Pero en virtud de la solidaridad de todo el género humano, nuestro pecado afecta y se hace sentir en los otros. Y cuando nosotros, al contrario, decimos sí, obedecemos a Dios, su voluntad salvífica, también parece que no sucede nada. Nadie se entera, pero se introduce una corriente de bendición y de salvación en el mundo. Nosotros somos hijos de la nueva Eva. Nosotros somos hijos de María, para poder decir sí y con ese sí al Señor cambiar el mundo.
Thank you.
Estamos ya en la tercera parte de esta meditación, donde San Ignacio, contemplado el pecado de los ángeles, el pecado de origen, ahora nos invita a contemplar nuestro propio pecado. Y lo vamos a hacer pues tomando pues como textos de referencia el pecado de Saúl y el pecado de David. Este pecado de Saúl, del rey Saúl, lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Saúl, un rey elegido por Dios, pues sabe que Dios le pide que cuando conquista una ciudad debe entregarle al exterminio. Era una manera que los pueblos de Israel tenía en la antigüedad para exterminar la idolatría. Y él sabía que Dios le pedía, cuando conquistara esa ciudad, que tenía que acabar con todo. Y lo que sucede es que él empieza a seleccionar el ganado, empieza a seleccionar las posesiones, empieza a hacer una criba, ¿no? De las mejores especies, pues no iba a sacrificarlas, ¿no? En el fondo, Saúl, pues como muchas veces nos pasa a nosotros, pensamos, bueno, pues no es para tanto, no hay que ser tan extremo. Hay que tener mucho cuidado cuando nos justificamos. Y ahí aparece el profeta Samuel que le dice, ¿qué has hecho? Qué importante también es que el Señor nos regale siempre profetas, como veremos luego con David, que se acerquen a nosotros y nos denuncien el mal. Puede ser un hermano de comunidad, puede ser una situación, puede ser alguien que de repente nos dé un aldabonazo, que sea capaz de despertarnos y decir, pero ¿qué estás haciendo? Porque nos puede pasar a todos. Es como una especie de inercia y necesitamos también que alguien nos despierte de esa especie de ignorancia en la que nos sumerge el pecado. Junto con el pecado de Saúl, también contemplamos el pecado de David, elegido, vencido a Goliat. Ha vencido a Goliat el poder y el auxilio de Dios, y ha dado tanto éxito en sus empresas, en sus proyectos. Y comienza, pues, David a relajarse, empieza a bajar la guardia. Y bueno, pues aparece David, conocemos ese pasaje del segundo libro de Samuel, donde pues todo el mundo ha ido a la guerra y de repente pues él se queda en casa y pues se ha levantado tarde y empieza a dar una vuelta por la terraza y allí pues nace en él el deseo de acostarse con Betsabé, la mujer de Urías, el hitita. Esto nos enseña también a nosotros lo importante que es no bajar nunca la guardia, no relajarnos y tener siempre como esa especie de combate, de lucha interior. Cuando bajamos la guardia, el diablo, que es nuestro enemigo, si tentó a Adán y a Eva y ha tentado a estos hombres elegidos de Dios, pues también viene, como dice San Pedro, como un león rugiente, buscando a quien puede devorar. No podemos nunca subestimar el poder del mal. Él es muy listo, el enemigo, listísimo, y de una manera particular va por los consagrados, como dando vueltas a la muralla, va dando vueltas, y en cuanto ve una abertura, en cuanto hay una brecha, dice, aquí está el punto débil, ¿no? Pues por ahí se mete y asalta la ciudad. Y mientras tanto va dando vueltas. En muchas ocasiones lo que hace el enemigo es pedir cesiones puntuales, pero esas cesiones puntuales, en su lógica, es para llevarnos a una deserción. No podemos desertar de nuestra vocación, queridos hermanos. Además, el enemigo no tiene prisas. Muy astuto, es más listo que nosotros. Y digo, no tiene prisas. Bueno, pues ahí se acerca David, que se relaja y de repente nace en él, pues hay una intervención magnífica del Papa Francisco a la Curia Romana al inicio del año, en el contexto del abuso de los menores y de los más vulnerables, que os invito pues a leer. Es una intervención del año 2018, de enero de 2018. Y allí el Papa pues escribe este texto del pecado de David, y dice que David comete pues un abuso de poder, porque él, siendo pues el rey, pues se aprovecha de su posición. Comete también un abuso sexual, porque comete un adulterio, se acuesta con la mujer que no es la suya. También comete un abuso de conciencia, que es, le da igual poner a Urías Hetita en la primera línea de batalla para que se lo carguen. Fijaos, si David, un hombre que ha recibido tanto, comete estos pecados tan grandes, pues tienen que hacer a nosotros estar bien, muy vigilantes. Y ahí se acerca el profeta Natán y le cuenta la historia de la ovejita. Y dice, ¿quién ha hecho eso? Dice, pues ese eres. Y David, a diferencia de Saúl, se rompe y pues nos ha dejado ahí ese texto magnífico que todos los viernes la Iglesia pone en nuestros labios, que es el Salmo penitencial por excelencia, el Salmo 50. Ten misericordia de mí. Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Pues nosotros, mirando pues al Señor en la cruz, como David, queremos también vivir la contrición. Y es que decíamos días atrás que el barro, para ser modelado, que es el barro que Dios modela en las manos, en sus manos, tiene que estar blando, y lo que le permite estar blando al barro es el agua de la contrición, es el dolor de amor, la concesión. La contrición salva. Un corazón humillado, contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En la confesión, una vez que cuidamos la confesión, pues frecuente y bien vivida, en la confesión es como si volviéramos a las manos del Creador. Y allí, por medio de la contrición, recibimos el agua del Espíritu Santo, que nos permite estar siempre blandos para que Dios pueda hacer su obra en nosotros, nos pueda modelar. ¿Veis qué importante es la contrición? Sin la contrición, sin el dolor de los pecados, nuestro corazón, nuestro barro, se pone duro y Dios no le puede dar forma. La contrición permite estar siempre al barro, disponible en las manos del Creador, para que le pueda modelar y le pueda imprimir la forma que merece. Nos quedamos mirando nuestros pecados, pidiendo vergüenza y confusión de nosotros mismos. Señor, ¿cómo yo he sido capaz de ofenderte?
Ave María. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui,
San Ignacio nos invita a terminar esta meditación haciendo un coloquio con el crucificado, mirándole a él. Y dice que imaginemos que tenemos a Cristo nuestro Señor delante, puesto en cruz, y que imaginemos cómo él, de creador, ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, para así morir por mis pecados. Y lo que venimos haciendo durante toda esta meditación, pedir en este coloquio intenso dolor y lágrimas de los pecados de nuestra vida. Y ahí podemos pensar cada uno pues en esos pecados pues que solo Dios conoce y que nosotros pues llevamos y nos dolemos de ellos. Por tantas cosas vanas y bajas hemos dejado al Señor, no hemos correspondido a su amor, nos hemos alejado de su amistad. Este es el drama del pecado, que Dios me ama y yo desprecio su amor, que Dios vive para mí y yo no le hago ni caso. Esto es terrible, porque a Dios, como decíamos, le duele. Bien, pues en este coloquio, delante de Jesús, San Ignacio nos invita a que nos hagamos tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué he hecho yo por Cristo? San Ignacio nos invita a que hagamos un examen, que miremos nuestra vida, cómo ha ido, que nos hagamos esta pregunta, ¿qué he hecho yo por Cristo? Él que ha dado su vida por mí, Él que se ha hecho hombre por mí, que me ha librado de todos mis pecados, que me ha dado la vida para vivirla con Él y de esta manera hallar el gozo pleno y verdadero, Él que ha hecho tanto por mí, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué he hecho yo por Él? Que miremos nuestro pasado, nuestra vida. Una segunda pregunta, delante del crucificado, a la luz de su amor redentor, ¿qué hago yo por Cristo en el presente? Porque el amor de Dios no es un antes sí y ahora no, sino que es un sí presente, constante. El Señor a cada uno nos está continuamente diciendo, yo te amo. Y si tuviera que volver a morir por ti, volvería a morir para rescatarte de la lejanía de la comunión conmigo. ¿Qué hago yo por Cristo en este momento presente? ¿Estoy correspondiendo al amor que el Señor me está dando? ¿O lo ignoro? ¿O lo desconsidero? Y en tercer lugar, San Ignacio nos invita a mirar, nos invita a preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por Cristo? La clave es corresponder a un amor que nos precede. Pensad cuánto nos duele que alguien no nos corresponda. Estamos amando a alguien y que no nos corresponda. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por Cristo en el futuro? Y mirar este coloquio, pues también mirando a la Virgen Madre, a la Virgen María, a la nueva Eva, para que también pues le hagamos una petición y que ella nos lo alcance. Le pidamos, María, que aborrezcamos el pecado que nos separa de Jesús, que ella nos haga realmente aborrecer esto. Nadie se le ocurra coger y beberse un vaso de lejía, porque eso te hace daño. Pues el pecado es más destructivo que un vaso de lejía. Pues María, ayúdanos a aborrecer el pecado, a no dejarnos seducir por los engaños del enemigo. Y junto con esta petición de que aborrezcamos el pecado que nos separa de Jesús, una segunda gracia, que ella nos regenere de nuestras heridas, de nuestros pecados. Y es que seguro pues que tenemos heridas, tenemos pues pecados que han producido en nosotros pues un dolor grande. Y María es como un médico perfecto que conoce cómo se regeneran los tejidos deteriorados. Y médicos usan la técnica de un injerto, ¿no? Hay un tejido que está mal, traen la carne que está sana, que está saludable, y de repente empieza a crecer. Pues cuando nosotros presentamos a la Virgen nuestros tejidos enfermos de nuestra alma, de nuestra vida, ella siempre aplica el remedio saludable. Porque ella es una carne humana como la nuestra. Sí, conoce lo que pues, es solícita de nuestro bien, pero también es una carne que no está contaminada por el pecado. Ella sabe de estas cosas, sabe lo que es la carne sana y sabe lo que es el dolor de sus hijos enfermos. Pues nos confiamos a ella en este día, mirando al que traspasaron nuestros pecados. Que ella nos alcance la gracia de aborrecer el pecado y nos conceda vivir siempre amando al Señor y dejándonos regenerar por Él. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiró, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.